Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de All New Mazda 3 y CX-30. Disfruta Match de BCI para todos. AFP Capital. Entel, tus posibilidades son infinitas. Y BUK, software integral de recursos humanos. Duna, sonidos de tu mundo.
Ya son las 7 de la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto en este martes 22 de diciembre. ¿Cómo estás, Josefina? Buenos días.
Muy bien, ¿y tú, Mónica? ¿Cómo estás?
Bien. ¿Viste la conjunción de Saturno con Júpiter?
Oye, sí, estaba viendo imágenes en la prensa, pero no he podido verlo.
¿Pero no lo viste tú anoche?
No lo vi. Ni siquiera sabía.
No te puedo creer.
Te lo juro, me enteré ahora en la mañana cuando empecé a ver las imágenes, los videos, y dije, ay, ¿habrá sido en Chile? Y bueno, sí, pues.
Sí, claro que fue acá. Nosotros lo transmitimos en directo anoche en Tele13. Estuvimos, de hecho, conversando con la astrónoma María Teresa Ruiz, que nos explicó un poco de qué se trataba este fenómeno. Se podía ver a simple vista. De todas maneras, no se preocupen si, igual que Josefina, se lo perdieron ayer, porque se puede ver de nuevo hoy día. No es tan perfecto como ayer, que era el día clave, ¿no?, de la máxima cercanía entre Júpiter y Saturno, de modo que se juntaban a una distancia como de 830 millones de kilómetros de distancia, o sea, cerca, sí, entre ellos, y parecían una sola estrella y se veía grande, y es un fenómeno que ocurre cada 400, 800 años. De hecho, la última vez ocurrió hace 800 años, de acuerdo a María Teresa Ruiz, y que se confunde con la estrella de Belén, porque se ve una gran estrella al juntarse la luminosidad de Júpiter, que se ve más grande, con Saturno, que se ve más chiquitito atrás. Pero se podía incluso con unos binoculares, sí, o con un telescopio común y corriente de niño, digamos, se podía ver claramente los anillos de Saturno y también las lunas de Júpiter.
Me lo perdí totalmente, qué rabia. Sí.
Mira, y el problema es que si te lo perdiste ayer, no lo vas a poder ver hasta el año 2080.
Sí, eso estaba viendo, también me deprimió más todavía, porque no creo que llegue al 2080.
No, claramente no vamos a llegar al 2080, pero a no ser que inventen algo nuevo, ¿no?, para vivir eternamente. Pero esta se llama la gran conjunción, y de todas maneras, si la ves hoy día, tipo un cuarto para las 10 de la noche.
Ah, ya, decente.
Se puede todavía, me dijo la astrónoma María Teresa Ruiz, Premio Nacional de Ciencia, que se podría todavía ver un poquito. O sea, que va a durar algunos días, aunque no en su máximo esplendor. Así que todavía tienes tiempo.
Lo voy a intentar hoy día, a ver si no me quedo dormida antes.
Exactamente. Bueno, yo voy a estar totalmente despierta, eso sí lo tengo claro. Voy a estar leyendo las noticias de todas maneras. Así que aprovechar de ver entonces esta gran conjunción de Júpiter y Saturno. Ayer hubo, ya se lo habíamos adelantado, el lunes 21 de diciembre, estábamos todos pendientes de la famosa conferencia del Ministerio de Salud, que evidentemente anunció lo que no todos esperaban, ¿eh?, porque ha habido hartas críticas en relación a lo que anunció el gobierno. Se quedó corto, a parecer, el gobierno en relación a los expertos, pero hubo anuncios de nuevas medidas. Además, se informó que aumentó en un 19% la positividad a nivel nacional. Se registraron 1.943 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas y 43 personas fallecieron. La región metropolitana se mantiene en fase 2, así que continúa la cuarentena los fines de semana y la prohibición para viajes interregionales, al menos dijo el ministro, hasta el 4 de enero, donde habrá una nueva anuncio o un nuevo cambio o retroceso o mantención, dependiendo de cómo vayan los contagios. Y en la quinta región, en la región de Valparaíso, retrocedieron a la fase 2 las comunas de Concón, Valparaíso y Viña del Mar, con lo que se suspendieron todos los espectáculos pirotécnicos tradicionales de fin de año en esas ciudades. Y se adelantó el toque de queda para todo el país a las 10 de la noche, en vez de a las 12 como es ahora, a partir del 26 de diciembre y hasta nuevo aviso, aunque Navidad y Año Nuevo, el 24, el 25, el 31 y el 1, tienen reglas especiales que ya vamos a estar detallando más adelante. Vamos a estar conversando con nuestros infiltrados precisamente de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer y durante estas fiestas y en qué quedó corto el gobierno.
De todas maneras, va a ser fundamental entonces escuchar esa información. Hoy a nivel internacional, más de 77 millones de contagiados, lamentablemente 1.720.000 fallecidos aproximadamente. Estados Unidos sigue estando, como ha sido la tónica durante el último tiempo, a la cabeza de los países más afectados, pero también tiene buenas noticias porque inició su masiva campaña de vacunación contra el coronavirus. Ya tiene más de 600.000 dosis aplicadas. El país superó el lunes los 18 millones de casos registrados de COVID, con más de 319.000 muertos desde el inicio de la pandemia, pero claramente esto es una muy buena noticia, y ayer también se vacunó Joe Biden en televisión para demostrar que la vacuna es segura y es eficaz. La Organización Mundial de la Salud está dando declaraciones respecto de esta nueva cepa de coronavirus que se habría encontrado en Reino Unido y aseguró que no está fuera de control esa nueva cepa. El organismo busca llevarla a la calma, por lo menos en cuanto a la propagación del coronavirus, no solo por esta nueva cepa en Reino Unido, sino que también en Sudáfrica. Aseguraron que los virus mutan, que es natural y que hay que esperar esta situación también. Y a propósito de la mutación del virus, el CEO de BioNTech, de esta vacuna Pfizer-BioNTech, habló sobre la nueva cepa del coronavirus y dice que no saben si su vacuna protege contra ella. Esta persona que es el CEO de BioNTech confía en que las dosis que desarrollaron junto a Pfizer protejan a los pacientes contra la enfermedad, pero los resultados se van a conocer ya en 2 semanas. En caso adverso se puede empezar a concebir ya una nueva fórmula, pero claro, como este no es la clásica vacuna con el virus desactivado, estaba la duda si es que finalmente iba a poder cubrir la nueva cepa. Lo que han dicho otras autoridades es que sí, pero ahora el CEO de BioNTech pone la duda respecto de eso.
Una duda bastante importante, te voy a decir, porque imagínate, es la vacuna que, la primera vacuna que se aprobó y la que se está aplicando básicamente en la mayor parte del mundo y la que se va a empezar a aplicar en nuestro país. Por ahora las autoridades dicen que funciona, lo mismo que los test PCR, que no hay mayor riesgo en esa materia, aunque se está estudiando el genoma, ¿no? de esta variante, igual que se están haciendo estudios para determinar qué es lo que está pasando en Sudáfrica, que sería otra variante, ¿no es cierto?
Sí. Bueno, nosotros también en Magallanes hablaba de una variante también del coronavirus.
Pero quizás no tan complicada como la que se descubrió en el Reino Unido, que al menos ayer la OMS y el instituto que hace el mismo estudio en Europa, Instituto Europeo de Enfermedades, decía que tenía una contagiosidad de un 70% mayor. De todos esos temas vamos a estar hablando en un ratito más con los infiltrados. Lo que quiero contarles ahora es que va a ser calor nuevamente aquí en Santiago. De hecho, ya hay casi 13 grados de temperatura a esta hora.
Y la máxima va a llegar hasta los 32, así que a prepararse, va a estar totalmente despejado y con este calor que se mantiene por lo menos hasta el sábado, según lo que estoy viendo en el pronóstico extendido, temperaturas sobre los 30 grados durante toda esta semana. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, amanece totalmente cubierto, incluso con neblina, 13 grados de temperatura, máxima de 18 se pronostican para esta jornada y las nubes se quedan por lo menos hasta el jueves en Viña del Mar y Valparaíso. En Concepción, a esta hora, 11 grados, amanece despejado y va a tener una máxima de 23. Y en Puerto Montt, 8 grados de temperatura, máxima de 19, amanece nublado y se esperan chubascos débiles durante el transcurso de esta jornada.
Perfecto, ahí está entonces el pronóstico del tiempo. Y como yo les decía, hoy día los infiltrados vamos a estar dedicándonos casi exclusivamente al coronavirus. Vamos a estar hablando con Sebastián Rivas, editor general de Audiencias de La Tercera, sobre la Navidad segura, cuáles son las partes más complicadas, qué conductas son las últimas recomendadas. Y con Juan Pablo Iglesias nos va a traer más detalles de esta variante británica del coronavirus. ¿Qué significa? ¿Es tan grave realmente? Todo lo que se sabe hasta ahora de esta situación que está afectando principalmente al Reino Unido, que tiene Europa muy complicada porque está muy afectada con medidas muy restrictivas para Navidad y también con una situación de gran preocupación en las bolsas mundiales, en fin, todo un efecto económico que ha generado este descubrimiento. 7:09, comencemos con los titulares.
El gobierno extendió por 2 semanas más la fase de transición en la región metropolitana. Habrá una excepción el 25 de diciembre. Se van a permitir juntas familiares con aforo de 15 personas. Además, el toque de queda se adelantó a las 22 horas. El 4 de enero se van a evaluar las medidas. El ISP aseguró que no ha sido detectado en Chile esta nueva variante del COVID-19 de Reino Unido. El Instituto de Salud Pública señaló que es esperable la aparición de mutaciones como lo que ocurrió en Magallanes. La Seremi de Salud cursó sumarios sanitarios a los centros comerciales, algunos centros comerciales, y debió decretar cierres temporales. La medida fue anunciada contra la administración del Mall Costanera Center luego de que se detectara una serie de incumplimientos. En tanto, en Concepción fueron cerrados el Mall Plaza del Trébol y el Mall del Centro. El gobierno lanzó un crédito Fogape 2 con tasa de interés cero y foco en el turismo. El ministro de Hacienda espera que el Congreso despache este proyecto, que cuenta con un amplio respaldo de distintos sectores políticos, pero que abre dudas en el empresariado. Lo que presumiblemente será más discutido es el monto que podrán alcanzar las nuevas colocaciones. El Senado aprobó la designación de Mario Carrozas para la Corte Suprema. El juez obtuvo 35 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. Se integrará la tercera sala constitucional. Y en Noticias del Mundo, el Congreso de Estados Unidos aprobó un nuevo paquete de ayuda económica por 900 mil millones de dólares. El plan de asistencia en el contexto de la pandemia del COVID-19 incluye un cheque de $600 por adulto y por niño para los hogares más vulnerables, 25 mil millones de ayuda para vivienda y casi 100 mil millones para ayudar a escuelas y guarderías para que puedan reabrir. 7:11.
Es el famoso plan económico que había estado bloqueado hasta ahora.
Mucho tiempo, desde el verano.
Sí, y que finalmente es aprobado con gran necesidad en Estados Unidos, así que es noticia de primera página hoy día en esta jornada. Oye, vamos a lo que ocurrió en el Tribunal Constitucional. Había también, ayer ni lo mencionamos con en el programa, hago mea culpa ahí, porque había gran expectación, porque se sabía que ayer, ¿no?, se iba a reunir el TC para deliberar sobre este requerimiento que presentó el presidente Sebastián Piñera para declarar inconstitucional el proyecto de ley impulsado por los parlamentarios que permitía el segundo retiro del 10% de las AFP. Ayer tenían que reunirse, iban a escuchar las argumentaciones, así que era re importante conocer aquello para ver si se van a bloquear nuevos retiros, o sea, lo que ya está anunciado por Pamela Giles, el tercer el retiro y probablemente el cuarto, el quinto, el sexto, en fin. El requerimiento fue motivado por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, recordemos, que planteaba que el conflicto constitucional se daba en 3 puntos. Uno, que la aprobación de la moción parlamentaria con quórum de 3/5 debió haber sido de 2/3, es decir, con más votos, que en materias legales sobre la seguridad social es una facultad exclusiva del presidente y que se estaba utilizando una reforma constitucional transitoria para modificaciones permanentes. Pero luego de deliberar el Tribunal Constitucional se produjo un empate de 5 votos contra 5, haciendo uso entonces de su facultad dirimente la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Bram, lo que ha sido muy criticado, ya lo vamos a mencionar más adelante. Así fue como se acogió por completo en sus 3 puntos el requerimiento del presidente. Bueno, están los votos de básicamente de los ministros a favor y en contra, pero lo más importante son los argumentos de los votos de minoría, que fueron los que perdieron, digamos, porque para ellos el proyecto de ley de reforma constitucional al día de hoy carece de objeto. No se afecta el artículo 127 de la Constitución, puesto que se han ceñido a sus formas. No existe iniciativa exclusiva del presidente de la República en materia de ley de reforma constitucional, a juicio de ellos, y la seguridad social de los retiros de fondos se encuentra en las mismas circunstancias que la recién aprobada ley 21.295, que autorizó un segundo retiro. A juicio de la expresidenta del TC, Marisol Peña, sin embargo, esta decisión bloquea cualquier intento parlamentario por legislar un nuevo retiro anticipado de fondos previsionales, pues queda sentado el criterio de que no se puede incurrir en lo que la doctrina denomina como desviación del poder, es decir, utilizar una herramienta prevista en la Constitución, pero para lograr un objetivo totalmente diferente para el cual quedó establecida. Sin embargo, para el constitucionalista Tomás Jordán, Se considera él que los alcances de esta decisión son complejos y solo se podrían analizar con el fallo que todavía no ha sido publicado. Va a ser entregado el día 30 de diciembre con su redacción completa. De hecho, la redacción del voto de mayoría, que será coordinado por los magistrados Aróstica y Fernández. Y esta decisión, sin duda, dice él, le otorga más poder al presidente porque en el fondo se le está quitando poder a la reforma del Congreso. El gobierno, recordemos, ha señalado que hay al menos 11 proyectos con el mismo origen tramitándose en el Congreso que serían, a juicio de ellos, inconstitucionales y al juicio de también el Tribunal Constitucional que falló ayer. Ahora, ¿cuáles son los reparos? El rol dirimente que tuvo Brahm y su vínculo político con el presidente Sebastián Piñera, porque recordemos que la presidenta del organismo es muy cercana a RN, fue jefa de asesores del segundo piso en el primer mandato de Piñera y fue designada en el cargo por el actual jefe de Estado. Entonces todo el mundo presumía que su voto dirimente evidentemente iba a ir a favor del presidente, y aquí el gobierno se jugaba mucho en esta materia. Todos recordemos que ellos tienen una campaña importante en contra de los retiros de los fondos previsionales, y esto molestó evidentemente a diversos parlamentarios, entre ellos Matías Walker, que cuestionó la determinación y advirtió que con esto queda en entredicho el ejercicio del poder constituyente derivado del Congreso. Sin embargo, desde el gobierno valoraron la decisión y en un comunicado afirmaron que se siente un importante precedente y significa un sólido resguardo de la vigencia de nuestra institucionalidad y del Estado de Derecho. 7:16.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y quizás una de las imágenes más chocantes de la jornada de ayer fue ver cómo las colas, los llenos totales, las calles repletas de gente, los malls atestados, sin respetar ningún tipo de distancia entre las personas. Eso sí, con mascarilla, algunos, ¿no? Y también unos tacos enormes en las calles. De hecho, Transporte identificó zonas de congestión cerca de todos los centros comerciales y el metro tuvo un alza del 24% de sus pasajeros entre las 6 de la mañana y las 4 de la tarde. Y se tuvieron que abrir varios sumarios sanitarios por no respetar, ¿no?, los aforos y las distancias entre las personas. Las zonas con mayores alzas en los desplazamientos en las horas puntas de la mañana fueron Cerrillos, El Bosque, Maipú y San Miguel, entre las 6 y las 10 de la mañana, y los principales puntos de congestión identificados ayer en Santiago fueron la Ruta 5 entre San Bernardo y la Costanera Norte, la Alameda entre Las Rejas y Manuel Rodríguez, en especial el sector comercial del barrio Meix, Camino Lonquén hasta Vespucio, donde está el Plaza Oeste, el perímetro de la Vega Central y Patronato, Apoquindo desde el Golf hasta Manquehue y Vicuña Maquena entre San José y Américo Vespucio, casi todos cerca de centros comerciales. El metro también informó un alza de pasajeros respecto del lunes 14. Viajaron ayer casi 1 millón de personas, 931.993 personas, que son un 24% más. Uno de los sectores más afectados, el barrio Meix, habló el alcalde Felipe Alessandri y dijo que la municipalidad ha estado aplicando un plan de sanitización de los espacios públicos y las ferias navideñas, se han entregado mascarillas y se ha realizado toma de temperatura. La verdad es que, no sé, los alcaldes están diciendo o dicen que hacen lo que pueden, pero la verdad es que ha sido muy poco eficaz la mano fiscalizadora, la mano policial en esta materia. Recordemos que hace solo unos días atrás llegó un equipo de la municipalidad y de la policía a sacar todos los toldos de Meix, que a los 5 minutos estaban reinstalados sin ningún problema, y nuevamente ese barrio está absolutamente anegado de personas, convirtiéndose en un foco enorme de contagios. Lo mismo en la municipalidad de Providencia, donde ayer se fiscalizó el Costanera Center y se fiscalizó y se vieron que están mal aplicados algunos protocolos. Se abrió un sumario por no disponer de las condiciones de distanciamiento social para clientes y tampoco habían demarcaciones al interior del mall, y las multas podrían llegar a los 51 millones de pesos. En Talcahuano, en tanto, el mall Plaza Trébol también cerró temporalmente para que no ingresaran más personas. Todo esto se ve como una situación que de ninguna manera conversa o ayuda a las medidas que justo a esa misma hora estaba anunciando el gobierno para bajar el nivel de contagios, que está muy alto aquí en la región metropolitana. Y de hecho, ayer entrevisté en la noche a la subsecretaria de Prevención del Delito, Caterine Martorell, que decía que si esto continúa, ellos no van a trepidar en clausurar hoy día varios centros comerciales si esta situación se mantiene.
Es súper compleja la situación de las compras navideñas, porque como es habitual, los chilenos dejamos para última hora hacer las compras de los regalos. Y claro, y hay una complicación también, porque el sistema online ha sido súper eficiente durante el último tiempo y ha sido una buena opción para comprar los regalos de Navidad, pero a estas alturas, si se compra online, ya es súper difícil que te llegue. De hecho, Pulso hizo un ejercicio en el que se cotizó los envíos de algunos productos para determinadas comunas y algunos resultados daban cuenta, por ejemplo, que en el caso de Providencia, y si se trata de retails como Falabella o Ripley, el despacho puede ser de 5 días en caso del primero y 8 días si se trata del segundo. El costo de envío en tanto es de 3.900 pesos y se mantiene en esto y otros comercios como París, Líder y Jumbo. En el caso de Mercado Libre, la situación cambia. Los tiempos de despacho se han mantenido y que tiene tiempos de despacho que son bastante cortos en general Mercado Libre, de 1 o 2 días, y pueden ser incluso sin costo si es que se compra más de 20.000 pesos o hay algunas restricciones ahí. Desde la compañía, su director dice que el continuo funcionamiento viene dado por su constante inversión en logística y eso también es fundamental. Si se mira a Santiago Centro, la situación es similar a la de Providencia, pero si se mira a comunas como Buin, los tiempos de despacho, por supuesto, se alargan y oscilan entre los 7 y los 9 días. Así que ya están totalmente descartados comprar online en ese sector del retail, porque por lo menos no va a llegar para Navidad. Yo creo que un buen dato puede ser comprar en las pymes. Las pymes están teniendo sistemas logísticos porque probablemente reparten ellos mismos. Pueden repartirlo el mismo día o antes de Navidad. Y también otra buena opción puede ser Corner Shop, en donde uno compra y te llega el mismo día, porque va una persona, un shopper, a comprarlo al local. Así que son opciones que se podrían barajar si es que todavía no compran el regalo prometido para esta Navidad. Hay opciones todavía y no tienen que ir por qué a meterse a un mall donde va a estar lleno de gente o a un centro comercial donde la posibilidad de contagio es súper alta.
La verdad que hay que tener mucha precaución con lo que está ocurriendo. Los contagios están muy fuertes y la verdad que no hay ningún regalo que merezca el hecho de poner en riesgo la salud propia y también la de la familia, porque no solamente la de uno. Así que, claro, el comercio online, lo conversamos ayer también, ¿te acuerdas? Sí. Ha sido bien eficiente, pero claro, había que haberlo hecho con tiempo. 7:22 a.m. Stop the clocks, it's amazing. You should see the way the light dances up your head. Este es otro regalito de este año, hablando de regalos de Navidad, porque Ed Sheeran dejó felices a sus fans con el lanzamiento de su nueva canción, que se llama Afterglow, y que estamos escuchando. No mostraba nuevas creaciones desde el 2019, y para esta ocasión Ed sumó un videoclip interpretando la pista mientras tocaba su guitarra. En su Instagram escribió a sus seguidores: hola chicos, Afterglow es una canción que escribí el año pasado y que quería lanzar para todos ustedes. Una de las canciones que me imagino estará en la lista de las 10 más importantes de este año, en la que estamos participando para elegir a la que nos salvó la vida en esta pandemia aquí en Radio Duna. Puedes ingresar a duna.cl para participar y elegir tu canción favorita de este 2020. A mí me encanta Ed Sheeran, así que con esta hermosa canción vamos a ir a la primera pausa y a los consejos de nuestros auspiciadores. Este fin de año, BCI tiene beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país pagando con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Y cada detalle y cada tecnología de la séptima generación de Mazda está creada para provocar emoción. ¿No lo crees? Descúbrelo con el All New Mazda 3 en Mazda.cl. Mazda, feel alive. Y en AFP Capital trabajan para que tu segundo 10% sea simple, rápido, seguro y sin salir de casa. Ingresa ahora a retiro.afpcapital.cl. Pausa y regresamos con los infiltrados.
Este este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Crear un lugar de trabajo feliz aporta a la productividad y motivación de toda tu organización. Ahorra tiempo en las tareas administrativas y dedícalo al activo más importante, tus colaboradores. Deja que Book te apoye en el resto. Un software integral de gestión de personas para atender todas las necesidades del área de recursos humanos y de tus colaboradores, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita book.cl. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Los gobiernos deberían declarar el estado de emergencia climática hasta que el mundo haya alcanzado un nivel de cero emisiones netas de CO2. Así lo ha proclamado Antonio Guterres, secretario general de la ONU, en el quinto aniversario del Acuerdo de París. Esto requeriría que los países intensificaran con urgencia sus acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar un nivel de emisiones cero o lograr ser neutrales en carbono. Al menos 38 países ya han declarado el estado de emergencia para enfrentar su vulnerabilidad por los impactos del colapso ambiental, lo que aún parece insuficiente si queremos ganar la lucha contra el cambio climático. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:26 a.m. y ya estoy viendo ahí a mi querido infiltrado Sebastián Rivas. ¿Cómo estás, Sebastián?
Muy buenos días, Mónica Pérez. ¿Cómo estás tú?
Muy bien. Y me imagino, y en estudio, por supuesto, Juan Pablo Iglesias. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Hola, hola. Bien, ¿y tú? Hola,
bien, Sebastián. También. ¿Alguno de los dos vio la conjunción? No, tampoco.
Yo la vi ayer.
La viste, ¿no?
La vi ayer, pero la vi de la ventana, ¿no? Hay gente, sí, que... A mí me asombró la cantidad de gente que tenía telescopios, que tiene cosas, sí, asociadas a los teléfonos, pero se veía bien, bien impresionante en esas fotos y se veía luminoso, se veía más luminoso que lo normal, eso es verdad.
Eso es verdad. Oye, hay una aplicación buenísima, creo que se llama Sky View o algo así, que yo lo usé el otro día. Sí, Sky View es una app donde uno pone la baja y luego en la noche tú enfocas el teléfono hacia el cielo y te va mostrando todas las constelaciones, las estrellas. Es impresionante.
Qué buena.
Te da toda la información que quieras. La descubrí cuando fui al eclipse, la verdad. Hace poco. Oye, a propósito de noticias de... al contrario de noticias positivas, vamos a todo lo que ocurrió ayer en relación a... Vamos a hacer un combo, ¿no? Que tiene que ver... con el coronavirus. Quiero partir con Sebastián Rivas y esta guía práctica para una Navidad segura, porque la verdad es que ayer nuevas medidas cortas quedaron para muchos de los expertos, pero sin embargo van a marcar nuestras festividades de fin de año.
Sí, mira, porque ayer conversábamos con Josefina, con los productores, y al final, a ver... Quizás lo más complejo es que había tanta expectativa por las informaciones de ayer que uno se, sí, pierde un poquito de qué es lo que se puede hacer, hasta dónde se puede mover. Además, efectivamente, Juan Pablo lo va a abordar después, en las últimas 72 horas pasaron varias cosas. Vienen en alza los casos en Chile, se descubrió esta nueva cepa del coronavirus que tiene bastante en alarma Europa, desde el Reino Unido, pero en general en Europa. Y uno se preguntaba, bueno, ¿qué era lo que iba a pasar? El gobierno ayer lo que hizo fue dar bastante certeza en términos de que hay un cronograma y hay una serie de normas que en teoría van a regir, al menos para la región metropolitana, hasta el 4 de enero. Y eso nos permite también ordenarnos, pero hubo una serie de cambios también con respecto a qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, hasta dónde se puede mover uno. Entonces, si uno lo tuviera que poner, digamos, como en cronograma, esto sería la secuencia. Primero es el 24. Recordemos que la Pascua, así como el Año Nuevo, digamos, 31 y 1, la Pascua al final es 24 y 25.
Sí.
Y hay distintas normas para los días. En el caso del 24, el 24 es considerado un día hábil, con todas las de la ley, digamos. Entonces, es un día de semana y, por lo tanto, las normas que se van a aplicar a ese día son normas de día de semana. ¿Cuál sí es la excepción? Que hay varias comunas que van a cambiar de fase antes del 24. Entonces, donde haya cambio de fase, ese cambio de fase se va a aplicar, va a estar vigente, digamos, así. Ayer las comunas estuvo mencionada, la comuna donde uno vive estuvo mencionada dentro de las que avanzaban o retrocedían, eso va a estar incluido para el día 24. En la región metropolitana, en particular, digamos, donde nos vamos a mantener en fase 2, ¿cuál es el panorama que vamos a tener? Primero, no hay un cambio con respecto, y quizás esto es lo más polémico, a la situación del comercio, por ejemplo, que ayer habían imágenes bien impactantes. Yo te vi anoche con la subsecretaria Catherine Martorell.
Sí.
Es bien impactante las imágenes que hay de compras, digamos,
realmente indignada. Se veía genuinamente, como, pero la verdad es que esto viene produciéndose ya hace ¿cuánto tiempo?
Hace bastante tiempo.
Sí, ahora, Makes nunca ha cambiado. Sí, este es
No, y los malls, digamos, que son cerrados, también ayer se veían de forma impresionante. Bueno, eso no cambia. Y de hecho, en el gobierno lo que sí planteaban es que ahí quizás podría haber, dependiendo de qué es lo que pase, alguna precisión en términos, por ejemplo, a los aforos, una mayor fiscalización, pero hoy día, si uno dijera, digamos, ¿se puede ir? Sí, se puede ir. ¿Es recomendable? Probablemente no.
No.
Pero se puede ir. Y ahí en el fondo cada negocio lo que se va a regir son por las normas y por la tradición habitual en términos de que se cierra más temprano y cosas así, pero el 24 eso funciona. Y el toque de queda el día 24 sí tiene una particularidad, está extendido un par de horas más hasta las 2 de la mañana del 25, no se termina a las 12 como se viene terminando de manera frecuente, porque se considera que ese día puede haber una serie de desplazamientos para ir a ver a personas, para poder celebrar, digamos, que efectivamente hace necesario que se toque, así como ocurrió, por ejemplo, con el día del plebiscito, se alargue un poco. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las celebraciones y cuántas personas se pueden juntar? Acá se mantiene lo que el gobierno había informado a comienzos de mes en términos de que hay aforos específicos para poderse juntar dependiendo de en qué fase está cada comuna. Por ejemplo, para el caso de las comunas que están en transición, hay un aforo que, digamos, y en este caso hay algo que varía con respecto a lo que fue ¿te acuerdas del plan Fondeate en tu casa, Mónica?
Sí.
Que había una serie de dudas con respecto a si incluía o no las personas que vivían en la casa. Bueno, esto es con personas con casa incluida, digamos. O sea, si es que en una casa vive cierta cantidad de personas, esto se incluye.
Sí.
Y, por ejemplo, para el caso de transición, que es el caso de Santiago, de la región metropolitana, son máximo 15 personas. Aquí no importa que las personas estén adentro de la casa, estén afuera, no hay diferencia. Hay un tope máximo.
Sí.
Y esto en el fondo se tiene que respetar. Y hay una recomendación que es bien particular y que viene surgiendo desde hace unos días, sobre todo desde el hemisferio norte. ¿Te acuerdas que a comienzos de año había harta discrepancias y dudas sobre qué era lo que pasaba con las mascarillas?
Sí.
Bueno, las mascarillas ya se han comprobado que son eficaces, primero, para no contagiar a otros, segundo, para evitar el contagio personal, y ahora incluso lo que se está recomendando en el hemisferio norte, lo que recomendaron las autoridades sanitarias de Estados Unidos, por ejemplo, es que uno evalúe y eventualmente use la mascarilla incluso en interacciones con familias que uno no ve hace tiempo, incluso en ambientes cerrados. Por lo tanto, si uno tuviera que dar una recomendación de cómo, en el fondo, cómo puede pasar una Navidad segura, es hay que privilegiar el uso de la mascarilla, más el lavado de manos y todos los otros elementos, digamos, que son habituales, pero el uso de una mascarilla en un ambiente cerrado debiera ser un elemento que uno debiera considerar si es que está con personas de riesgo también, si es que hay gente que uno no ha visto hace bastante tiempo, si es que uno no tiene un PCR. Entonces, eso es un elemento. Estamos con el 24. ¿Qué pasa el 25? El 25 es un caso bien especial porque es un día feriado, uh-huh. y por lo tanto, al ser un día feriado, se equipara a los fines de semana, y por lo tanto, aquellas zonas que están en transición, por ejemplo, como el caso de nosotros, entran en cuarentena. Va a haber más de 13 millones de personas en esa situación, Mónica. Uh-huh. Entonces, en teoría hay cuarentena, pero ese día hay una cierta especie, entre comillas, como de permiso especial para poder ir a saludar a las familias en estas zonas, dentro de las zonas. Uno lo que no puede hacer es moverse, por ejemplo, salir a cambiar de región, digamos. Uno no se puede ir a la playa, nada de eso, digamos. Pero dentro de la zona uno se puede mover, y los límites para esto son los mismos en términos de aforo que están para el día 24. Esto lo tuvo que salir a aclarar ayer el gobierno porque no había quedado claro.
No.
Había dudas.
Se lo volví a preguntar ayer a la subsecretaria Martorell, y en el fondo el 24, en términos prácticos, el 24 y 25 tienen la misma regla.
Exactamente.
En términos de que las familias se pueden juntar hasta 15 personas en una casa, básicamente.
Exactamente.
Aunque eso sea como feriado.
Eso es lo práctico, digamos. O sea, más allá de que, entre comillas, rige esto, en la práctica el 25, si uno dice, oye, voy a saludar a alguien, no te van a detener, digamos.
No.
Y donde empieza a cambiar un poco la cosa ya después del 26, porque hay un elemento que varía y que, en el fondo, es el quizás lo más relevante de ayer, que es el adelanto del toque de queda. El toque de queda se había venido atrasando, habíamos pasado, ¿te acuerdas?, de a las 11, después a las 12. Bueno, el toque de queda a nivel nacional va a volver desde el 26 a las 10 de la noche. Y probablemente eso es también una señal de que hay una preocupación cierta por los rebrotes, y ahí le dejo el pase a mi amigo Juan Pablo Iglesias por esta cepa mutante. Tú sabes que todos los diarios británicos están titulando con la cepa mutante, le ponen la mutante, hacen incluso algunas bromas, digamos, con las mutaciones. Los británicos tienen un humor muy particular.
Sí.
Pero en verdad se sabe bastante poco de esto, como se sabe poco en general del coronavirus, aunque sea muy estudiado. Es una, como estamos en el fondo aprendiendo todo en la marcha, hay preocupación por esto, y yo te diría que lo que más puede cambiar con respecto a lo establecido tiene que ver con lo que sepamos de aquí a un par de semanas de esta cepa. De hecho, hoy día en la mañana hay reunión en el gobierno especial para ver qué es lo que ocurre con esta cepa, para hacer un monitoreo genómico, digamos, de si es que está llegando o no. Yo creo que por ahí uno tendría que estar atento la próxima semana, digamos. Si es que no hay un cambio en eso, lo más probable es que se mantenga cierta estabilidad hasta después de Año Nuevo en general, Mónica.
Oye, tres notitas rápidas antes de pasar a Juan Pablo. Uno, hay un permiso especial 24-25 para visitar adultos mayores que estén en sus casas. Solo pueden ir dos adultos a visitarlos, ¿no? Pero ese permiso no supera el hecho de que si, por ejemplo, tu familiar, tu adulto mayor vive en otra región, no puedes ir si estás en transición. Es decir,
uno no se puede mover de región.
No. El movimiento interregional es superior a cualquier otra regla que se haya establecido. Lo otro es que claramente el gobierno no hizo medidas tan duras en estas fiestas para proteger las vacaciones, porque ya de hecho dijo que las nuevas medidas se van a tomar el 4 de enero, lo que friega la primera quincena de enero para aquellos que hayan tenido arriendos vacacionales para esas fechas. O sea que hay un énfasis en las fiestas y no en las vacaciones de verano, lo que, ojo, es un problema económico para el sector del turismo, hotelero, en fin, que está bien complicado. Y por último, no se está controlando muy bien a las personas que llegaron del Reino Unido previo al conocimiento de esta nueva cepa. Porque dijo ayer la subsecretaria Martorell de que se iba a contactar a las personas que han llegado al Reino Unido de ahora a los últimos 14 días, y sin embargo yo tengo testimonios que no es así.
No, y la cepa viene de septiembre.
Y la cepa viene de septiembre.
Don Juan Pablo.
A lo mejor estamos exagerando, Juan Pablo, con esta nueva cepa.
Ahora, como decías, el Seba, todavía se sabe poco, y ayer la OMS dio una conferencia que da habitualmente, digamos, todo informando la situación, que se concentró evidentemente en el tema de la nueva cepa, y lo que quedó claro es que hay muchas cosas o sea, una gran cantidad de cosas que todavía no se saben y que están en proceso de investigación y de aclaración. Primero, si es que es correcto hablar de cepa o no, que ese es el primer punto, porque es hasta ahora una variante. Si finalmente se comprueba que hay un cambio radical de comportamiento del virus, ya podemos empezar a hablar de cepa. Por lo tanto, todavía desde ese punto hay muchas dudas. Pero el hecho es que esta variante, digamos, o cepa, que lo podemos usar nosotros en forma más coloquial, pero en rigor variante, viene, como decía el Seba, desde septiembre. Por lo tanto, la claridad de si esa ya está circulando en el mundo, en otras partes, o cuánto está circulando, todavía tampoco está claro. En septiembre se detectó en octubre, pero con una muestra de septiembre que mostraba que esta variante, digamos, y estos cambios estaban ya en esa época, pero a partir de noviembre y de fin de noviembre la situación empezó a cambiar radicalmente, porque en Reino Unido se empezó a ver que la mayoría de los casos que se comprobaban estaban o que se producían eran producto de esa cepa. Ahora, ¿es una cepa o una variante que se produjo en Reino Unido? Tampoco está claro, porque lo que pasa es que Reino Unido es el país que más secuencias genómicas del virus hace en el mundo. El Financial Times hablaba ayer en un artículo de que la mitad de todas las variantes, o sea, todas las secuencias genómicas del virus SARS-CoV-2 que se conocen, que son públicas, digamos, pues no sabemos cuántas habrán hecho en otros países, en China, o que no son públicas. En las que son públicas, la mitad se han hecho en Reino Unido. Por lo tanto, el hecho de que se haya detectado en Reino Unido no quiere decir que sea de Reino Unido o que haya surgido en Reino Unido. Puede haber surgido en otro lado y llegado a Reino Unido y ahí se detectó. Por lo tanto, tampoco sabemos si esta variante está circulando en el mundo hace mucho más tiempo del que se preveía. El hecho concreto es que hoy día, como decía, de acuerdo a las mediciones que hicieron en Reino Unido, si en septiembre lo tenían el 25% de los que tenían el virus, hoy día esa variante está en el 62% de los que tienen el virus en Reino Unido, de los que se han identificado. Por lo tanto, es evidente que hay aquí y lo que señalaban ayer varios expertos, digamos, es que esta variante está reemplazando a las otras en Reino Unido. Por eso se plantea que es de mayor y rápida transmisibilidad, pero tampoco se sabe con certeza eso. Puede ser que epidemiológicamente en esa población haya estado muy presente por otras razones de comportamiento y no porque la cepa misma o esta variante se mueva más rápido y permita contagiar más rápido. Por lo tanto, esa es otra duda que está y que hay que aclarar. El hecho concreto es que esta es una variante mucho más compleja que las otras. Podría llegar, como decía, a ser evidentemente y con todo el peso del término una cepa, porque tiene 23 modificaciones, digamos, de las características del virus, de su genoma, pero 17 son en la proteína que es la que se adhiere al cuerpo para infectar, digamos. Por lo tanto, eso hace que sea mucho más marcada que otros cambios que se habían producido antes. El virus va mutando y va cambiando. Se han detectado, y lo decía ayer el ministro CUB, 12.000, creo que él hablaba de 12.000 variantes, digamos, de este virus que se han detectado. Por lo tanto, es normal. Una muy, muy, muy marcada se produjo en noviembre de este año en Dinamarca, que fue un virus que pasó a los bisones y de los bisones volvió a los humanos en Dinamarca y llevó a Dinamarca a eliminar a toda su población de bisones, que son como 17 millones de bisones, producto de eso, digamos. Por lo tanto, esto se va produciendo normalmente, y como tú decías, como hablaban antes, también se da una en Sudáfrica que tiene características similares, pero no es la misma que la de Reino Unido. El hecho de que de la de Reino Unido sea preocupante es porque mutaciones que antes se habían visto separadas en distintas variantes, hoy día están juntas en esta, digamos. Por lo tanto, aparece como más peligrosa por eso mismo. Por lo tanto, hay que ver cómo va desarrollándose. El hecho concreto es que ya en términos más políticos, para Boris Johnson esto es un terremoto, digamos, porque se suma a lo del Brexit, y fue, algunos incluso ayer titulaban que era como un ensayo general de lo que podía producir el Brexit por las filas que se generaban de camiones en la entrada del Reino Unido. Así que eso está van 40 países por ahí que han bloqueado, digamos, el acceso de gente que venga a Reino Unido. Por lo tanto, el efecto para Reino Unido es serio. Se hablaba y se temía incluso de algunos desabastecimientos. Un quinto de los productos que llegaban a Reino Unido estaban varados. Por lo tanto, había temor a que se produjera eso. La gente estaba reaccionando al temor al desabastecimiento en Reino Unido y comprando más de la cuenta. Por lo tanto, eso aumenta el peligro del desabastecimiento. Por lo tanto, eso son lo que hay, el panorama que hay y las dudas que todavía existen con respecto a esta variante del coronavirus que, como decía, no sabemos si ya está circulando y eventualmente ya esté presente aquí en Chile, incluso antes, digamos, de que haya llegado gente de Reino Unido, puede haber llegado de otro lado con esta variante. En Europa ya hay, en Dinamarca, en Holanda, se detectó en Italia, en Bélgica, hay varios lugares donde ya está presente, con más de un caso. En Italia se detectó ayer un caso, pero en otros, en Dinamarca y en Holanda hay más de un caso. Por lo tanto, el tema, si es que efectivamente se transmite más rápido, podría ir creciendo. Y lo que no se sabe, y es la clave más importante probablemente, si esto va a afectar la vacuna. Lo decía Josefina hace un poco, BioNTech todavía comentó que no estaba claro, pero en general los médicos y los epidemiólogos hablaban que no era tan, o sea, que la vacuna podía seguir siendo efectiva porque todavía hay partes, digamos, de esa proteína que está alterada, que igual la vacuna reacciona o que igual genera los anticuerpos, por lo tanto no sería tan preocupante, y si no, habría que cambiarla, pero eso se hace habitualmente, evidentemente retrasaría el proceso, pero es un camino que se hace con cierta frecuencia en el caso, por ejemplo, de la influenza. Así que ese es el panorama y hay que estar atento y ver si eso nos afecta la curva en el verano que viene.
Quizás se está haciendo más escándalo que lo que quizás amerita esta cepa en relación a sus consecuencias, pero el daño ya está hecho. El daño económico, las bolsas reaccionaron horrible, la inseguridad, la incerteza, yo creo que está dañando a los negocios alrededor del mundo. Imagínate todo el tema de las líneas aéreas, la suspensión de vuelo, en fin.
Y en eso el mismo el gobierno británico tuvo responsabilidad por las declaraciones del domingo donde decían que estaba desatada, descontrolada, digamos. La OMS bajó los decibeles ayer, pero el efecto de esas declaraciones fueron desastrosas incluso para Reino Unido.
Sí, esto pasa normalmente, o sea, de hecho ya pasó una vez cuando se hizo, digamos, como por ahí por abril, mayo, hubo un reemplazo de cepas en el mundo por una un poquito más contagiosa. Entonces es normal, lo importante es que al final no te afecte la vacuna. Exacto. Y que no sea tanto más contagioso que te genere una situación epidemiológica muy compleja.
O que te bloquee los hospitales, en fin. Bueno, claro. Muchas gracias, querido infiltrado. Nos tenemos que ir corriendo porque ya son las 7 de la mañana con 46 minutos. Agradecemos a Juan Pablo Iglesias y Sebastián Rivas por toda la información que trajeron hoy a los infiltrados. Que estén bien.
Igual tú.
Igualmente. Sí.
Buenos días. Vamos a nuestra segunda pausa porque regalar cercanía, regalar buenas señales. Esta Navidad aprovecha hasta un 33% de descuento en equipos Samsung. Encuentra estas ofertas en tiendas Entel y en entel.cl con despacho gratis o retiro en tienda. Entel. Cada detalle y cada tecnología de la séptima generación de Mazda está creada para provocar emoción. ¿No lo crees? Descúbrelo con el All New Mazda 3 en Mazda.cl. Mazda, feel alive. Y pagar remuneraciones puede ser un dolor de cabeza. Ahorra tiempo en tareas administrativas e inviértelo en lo que realmente importa, tus colaboradores. Ingresa a buk.cl y descubre el software integral de recursos humanos más completo del mercado. Pausa y regresamos de inmediato con Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio.
En AFP Capital trabajamos para que tu segundo 10% sea simple, rápido, seguro y sin salir de casa. En retiro.afpcapital.cl podrás solicitarlo en solo 4 pasos. Ingresa con tu RUT y selecciona segundo retiro. Selecciona el monto y la vía de pago. Declara si tienes deuda y o trámite en proceso. Confirma los datos y listo. Dentro de 10 días hábiles tendrás tu primer pago y recuerda que tienes un año para realizar el retiro. Si vas a retirar tu segundo 10%, hazlo desde casa en retiro.afpcapital.cl.
Tener un auto nunca fue tan fácil.
Con Smarty Card manejo el auto que quiero por un solo valor mensual.
Y lo mejor de todo es que incluye las mantenciones, patente, seguro y permiso de circulación.
Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart. Maneja Smarty Card. By Salfa.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrado, como el Magíster en Comunicación con mención en Comunicación Estratégica u Opinión Pública, único programa de su tipo acreditado por 3 años por CNA, hasta septiembre del 2023. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401,848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Sabemos que tu día no comienza sin ese primer café. Y comenzar el día disfrutando de tu café favorito está bueno. El Club Entel tiene excelentes beneficios como este. 50% en Starbucks, en bebidas seleccionadas. Descarga la app Entel, ingresa al club y obtén tu código de descuento. Entel.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:49 a.m. y ya estamos al contacto telefónico con Juan Sutil, presidente de la CPC. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mónica. Muchas gracias por la invitación. Todo bien.
Un agrado conversar contigo nuevamente. Mira, preguntarte básicamente por el tema del momento. Están las compras navideñas, los centros comerciales a tope. Y evidentemente el gobierno podría haber tomado medidas más drásticas. Hubo siempre un debate en torno a si lo que tenía que protegerse era esta época navideña, que es fundamental para el comercio, o las próximas vacaciones. Al parecer se ha optado por lo primero. Te quiero preguntar por tu opinión en relación a cómo las medidas que está adoptando el gobierno para permitir que no avance los contagios como están avanzando, y el comportamiento también del sector privado en el ámbito de los centros comerciales que ayer tuvieron que ser amonestados algunos de ellos.
Yo partiría por la forma en la cual nos comportamos nosotros los ciudadanos, porque al final quienes tenemos la obligación de protegernos somos nosotros mismos. El gobierno o la autoridad, y no hay que olvidarse que estas decisiones, más que el gobierno, las toma la autoridad con el apoyo de muchas otras organizaciones que participan en la mesa social o en el COVID, y ellos van monitoreando cifras y van monitoreando la situación. Y desde ese punto de vista, a mí me parece bien las medidas que se han tomado, especialmente las restricciones que se están tomando los fines de semana. Si bien es cierto, afecta algunos rubros de la economía, especialmente servicios, restaurantes y otros, pero también protege a la población. Y en el caso del comercio, yo creo que nosotros tenemos que apelar a la responsabilidad de las personas, porque finalmente somos personas libres, pero que también somos responsables. Por lo tanto, nosotros no nos podemos aglomerar, tenemos que tener mayores cuidados, Y tenemos que seguir la pauta de la autoridad. La autoridad ha sido claro la cantidad de personas que pueden concurrir a ciertos lugares. Sí,
pero también los establecimientos comerciales tienen que cumplir con los aforos, con los distanciamientos y con las señaléticas, cosa que al parecer sí. no ha ocurrido.
Mira, es probable que en algunos casos no haya ocurrido, y en ese caso, bueno, hay que fiscalizar y también hay que sancionar. Y en otros casos también sí ha ocurrido. En general, el comercio establecido los cumple. Donde se ha visto problema, por lo menos yo escuchaba la misma radio, y donde se ha visto algunas aglomeraciones son precisamente en barrios comerciales como Estación Central, Meix y otros, donde ahí la gente se agolpa, y eso también es malo. Y yo creo que eso efectivamente hay que fiscalizarlo para evitar que esa aglomeración o ese contacto estrecho genere la propagación del virus. Y aquí lo que nosotros tenemos que proteger es precisamente evitar la propagación del virus y tomar todas las precauciones que correspondan. Y al comercio, que le corresponde tomar medidas, por cierto, las tiene que tomar con mucha fuerza. Es su responsabilidad también.
En esta disyuntiva que en un minuto se ha planteado, que es o salvamos el verano o salvamos las ventas navideñas, a ustedes como CPC, ¿qué les parece más importante?
Mire, las ventas navideñas, las cifras son bien positivas, ¿eh? Las ventas han crecido un 19% respecto a la medición anterior. Y eso es producto del e-commerce y del comercio en general. Uh-huh. Y desde ese punto de vista, yo diría que las ventas navideñas se han salvado por otras razones, más que una aglomeración puntual de último minuto, que normalmente ocurre siempre para la Navidad.
Sí.
Y en ese aspecto hay que evitarlo, Mónica. Ahora, respecto al verano, la situación yo la veo distinta, porque en el verano la gente se traslada al campo, se traslada a la costa, se traslada a diferentes lugares donde existe espacio, existe aire libre, y por lo tanto lo que hay que hacer es precisamente el mismo caso que la aglomeración comercial, evitar que la gente se aglomere o en las playas o en los diferentes lugares, y especialmente la gente más joven. Fíjate que la gran mayoría de los contagios, por lo menos en mi mundo, de mis amigos, de la gente que yo estoy conectada, ha venido precisamente por los chiquillos que se cuidan menos, carretean más y están contagiando al resto de las familias, digamos. Y claro, esos son los que tienen que cuidarse con mayor fuerza, digamos.
Lo que pasa es que ayer el gobierno ya anunció que las nuevas medidas van a ser reevaluadas el día 5 de...
4.
Perdón, exacto, siempre me equivoco, el 4 de... El 4 de enero. Eso implica que ya la primera quincena de enero se complica para aquellos que querían planificar un arriendo vacacional o, no sé, un salir, digamos, al menos en la región metropolitana, porque no se va a poder salir de la región metropolitana, aunque se esté de vacaciones. ¿Eso no les da temor a ustedes de algún impacto en el área del turismo?
Bueno, por cierto que lo va a tener. Pero yo creo que también aquí puede aplicar la racionalidad. Probablemente el gobierno o las autoridades van a buscar la fórmula de que algunas personas que tienen planificadas sus vacaciones, en algunos casos probablemente se les va a poder permitir desplazarse. Y quizás no lo sabemos, va a depender también de cómo sea la violencia con que la curva de contagio avance. Si es muy violento, si es muy explosivo, probablemente las medidas van a ser más drásticas. Uh-huh. Ahora, yo espero que no sea así y que tengamos el cuidado que corresponde cada uno de nosotros. Sí, de nosotros depende, Mónica, que nos cuidemos y no nos relajemos. O sea, uh-huh, ya estamos interactuando, saludándonos, besándonos, dándonos la mano, y yo creo que eso tiene que volver atrás. O sea, uh-huh, tenemos que usar las mascarillas permanentemente y tenemos que dejar de saludarnos aunque sea doloroso, porque precisamente evita, y ese distanciamiento evita los contagios.
O sea, ¿ustedes no están preocupados por esta segunda ola que ya está, para algunos ya está presente en nuestro país?
Bueno, mira, como todas las cosas, Mónica, en la crisis anterior... Uh-huh. Hubo muchísimas personas que tenían una posición más racional y hubieron muchas personas que tuvieron una voz mucho más fuerte, al extremo que la estrategia del ministro Mañalich en un momento dado cayó, ¿eh? Que es la misma, uh-huh, estrategia que ha seguido el ministro Pari en gran medida y ha sido exitosa hasta la fecha. Entonces yo diría que esto hay que tomarlo con mesura. Yo creo que también hay un aspecto que es muy importante, que dice relación con la recuperación del trabajo. Hay actividades esenciales como la construcción, no pueden volver hacia atrás. Y creo que es hoy el momento de ir priorizando aquellas cosas que son fundamentales. Por ejemplo, para mí debieran estar totalmente prohibidos las reuniones en materia de fiesta, en materia de pub, en materia de bares, y eso no debiera estar bajo ningún concepto aceptado prohibido, ni siquiera aceptado socialmente. Mm. Y por otro lado, también hay otras cosas que son fundamentales, Mónica, como las fuentes laborales, especialmente, reitero, en el caso de las empresas esenciales, han demostrado que los protocolos y las formas de hacer las cosas en el peor momento de la crisis fueron efectivas, correctas, y yo creo que esas cosas sí hay que privilegiar y las otras hay que restringir para evitar los contagios.
Muy bien, muchas gracias Juan Sutil, presidente de la CPC. Se nos acabó desafortunadamente el tiempo, pasó volando, son las 7:58. Le agradecemos que haya conversado con Duna en Punto en esta mañana.
Muchas gracias, Mónica. Te deseo una feliz Navidad para ti y toda tu familia. Muchas gracias.
Muchas gracias. Lo mismo para ti. De esta manera estamos despidiendo esta edición de Duna en Punto. Los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. A continuación, las noticias con Josefina Stavrakopoulos y luego hablemos en off con Nicolás Vergara